agrupar, no, presentar indicaciones, sí, presentar masivamente indicaciones también. Es parte del stock, reitero, sí, de herramientas que se tiene para legislar, y también está la opción de la comisión de decir, no, nada de esto se puede presentar.
Ahora,
agrupado o desagrupado no se presenta, es todo inadmisible. Y está el tema que recién decíamos, eso sí, que es, y lo decías ayer también tú, Gonzalo, en relación a necesariamente todo lo que se presenta como indicación, porque viene de la oposición, es malo, no se tiene que discutir, no se va a discutir nunca para que esto avance en los plazos que estableció el mismo, no el Ejecutivo, pero los parlamentarios que son simpatizantes del Ejecutivo.
Ahora, a mí me dicen que según el reglamento todas las admisibilidades se votan una a una si un diputado titular lo solicita.
¿Titular de la comisión?
Sí.
Ya.
Si el presidente declara inadmisible una indicación, se alega la admisibilidad, se fundamenta la admisibilidad y se vota una a una. Y hay hasta 3 minutos por alegato.
O sea, igual largo.
Claro, pero no van a ser... digamos, si se presentaron 1.700, ¿por qué hablamos de 1.500, 1.700? Porque no hay claridad cuántas se presentaron al final, ya. Pero si son 1.700, sí, muchas de ellas van a pasarle ese dazo, van a ser menos, y habría que darle una tramitación particular, corta, porque en este sentido no es muy largo, pero igual, cuando son muchas, claro, el tiempo va sumando.
Sí, yo quiero insistir en si esto es solamente una estrategia, una táctica de dilatar la discusión, o efectivamente hay un ánimo, vamos a hablar de eso más adelante, de negociar, de discutir, de hacer lo que se supone que se tiene que hacer en el Parlamento. Porque uno de los diputados que tú nos traías en los audios, Gonzalo, que usaba esto, ¿no? La idea de que todo se va a declarar inadmisible, sea lo o no, pero la opción la tienen, y no discutir finalmente.
Sí, ayer nos decían algo que es bien preocupante para las oposiciones, ¿eh? Uh-huh. Un parlamentario de oficialismo. Nos comentaba que el problema es que cuando son tantas indicaciones y ya sabemos que el diputado Romero tiene, digamos, entre ceja y ceja que esto va a salir en los tiempos de la urgencia y que tiene que salir sí o sí mañana y todo lo que sabemos, ellos dicen algo así como es que las buenas ideas se van a perder en esa montonera de indicaciones. Entonces, en el calor del debate, en el tema de si se pueden agrupar o no las inadmisibilidades, que eso es lo que no está normado, que la indicación 1118 sea buena, bueno, a lo mejor no la vi y pasó, digamos. O sea, la verdad es que la voluntad que se vaya a tener, sobre todo de parte del gobierno y la presidencia de la comisión, que es fundamental para esta tarea, de considerar ideas que puedan ser atendibles, que incluso, ojo, eventualmente no toquen facultades exclusivas del presidente de la República, porque no todas las indicaciones son inadmisibles. Yo diría que muchas, la mayoría, pero no creo que todas. Entonces también, evidentemente, hay una duda, un cuestionamiento, un temor de que se intente, digamos, simplemente de un plumazo borrar todas las propuestas que estén contenidas, las que tengan sentido, las que no tengan sentido. Y respondiendo a tu pregunta, Katy, yo diría que en esto están las dos cosas. Porque primero, hay una rabia, y lo voy a decir así, hay una rabia con cómo se tramitó en general. Hay una molestia, hay una rabia con el tema de que no se recibiera ciertas organizaciones en audiencia, que no se permitiera la presentación telemática, digamos, visada por los comités parlamentarios, de algunos invitados que querían presentarse en telemático, de que la mesa técnica no fue escuchada. Ojo, las oposiciones hace un par de semanas llegaron con mucha ilusión a una supuesta mesa técnica en donde había representantes de todos los parlamentarios de la Comisión de Hacienda. Hasta donde yo entiendo, solo una sesión, las oposiciones presentaron 23 observaciones técnicas y hasta donde yo sé, no se las contestaron nunca. Entonces, todo esto va generando un clima de decir, ¿saben qué más? En la discusión en particular vamos a llenar de indicaciones y una parte de esa dimensión tiene que ver efectivamente con alargar el trámite para que dure lo que ellos creen que debería siempre haber durado. Y por el otro lado también está, como tú lo decías, Katy, que en efecto algunas de estas propuestas son con un sentido de alimentar el proyecto, mejorarlo, hacerle también contrapuntos al gobierno respecto de mecanismos que podrían funcionar mejor. Por ejemplo, el tema de que ya no sea un crédito al empleo, la fórmula que está dentro de la iniciativa, que ha sido bien cuestionada técnicamente, dicho sea paso, sobre todo por sus costos, sino que sea un subsidio. Entonces ahí hay un tira y afloja entre el gobierno y los parlamentarios, y en eso se va a ver en una serie de temas. Lo cierto es que yo creo que todos los ojos van a estar sobre el diputado Agustín Romero, sobre la Secretaría de la Comisión de Hacienda, para ver cómo van a tratar de resolver resolver esto, y si es que la manera en que lo hacen es considerada o no pasar máquina, antidemocrática, censuradora del debate, no queriendo colegislar, etcétera, etcétera, y en eso vamos a ver si es que el tono de la comisión es un tono de diálogo, de colaboración, de debate, de intercambio de posiciones, o una cuestión más beligerante, de gritos, y yo no quiero decir nada más porque quizás quien sabe lo que pase.
Gonzalo, alguien dijo por ahí, pero no sé si es así, que nunca se habían presentado tantas indicaciones a un proyecto de ley, y que ni siquiera proyecto de ley tan complejo como la ley de presupuesto, que lo abarcan todo, se presentaban tantas indicaciones como ahora. ¿Eso es así?
Miren, honestamente, vamos a ser transparentes. Nosotros hemos hecho un ejercicio de mirar hacia atrás. Y en la Cámara, pasado cierto tiempo, si tú vas, no sé, por ejemplo, 7 u 8 años para atrás, y te buscas las indicaciones de un proyecto, ya no están en el sistema. Incluso por ahí paso el dato a los que están buscando con inteligencia artificial. Las fuentes tampoco van a ser muy confiables porque las fuentes oficiales ya borraron esa información. Habría que recurrir a la memoria, hablar con gente que estuvo en esas conversaciones. Yo he conversado con algunos y me dicen que ha habido discusiones presupuestarias en que se ha presentado 1.100 indicaciones. En la ley de pesca también se presentaron cientos indicaciones. En proyectos de reforma electoral también, los que habilitaron los procesos, el segundo proceso constituyente, también se presentaron, si no me equivoco, 1.000 indicaciones. 1.500 no nos suena, a nadie le suena en la memoria reciente. Dicen que hay un proyecto del segundo gobierno de Michelle Bachelet, de la gratuidad de la educación superior, en donde las oposiciones de la época, es decir, la derecha, presentaron más de 1.000 indicaciones. Evidentemente con el objetivo de derribar, de dilatar esa iniciativa en ese momento. Pero la verdad, el trabajo no es tan fácil porque, como lo decíamos, muchos de estos registros oficiales ya no están en el sistema de la página, por lo menos uno de los busca y ya no aparecen. Pero evidentemente estamos frente a uno de los ingresos de indicaciones más significativos de los que se tiene memoria, sino el más, desde el retorno a la democracia.
Oye, me llama la atención, no tenía idea que no hay archivo. Me llama la atención. O sea, con todos los recursos que se gastan en el Congreso, que no gasten los recursos en archivo, en tener su propia memoria, entonces la cosa se transforma en mitológica. Dicen que, como si fuera la Odisea, no sé, una cosa así. Ya. Me parece impresionante, ¿eh? Con los métodos que hay hoy día para archivar. Sí, esto no es en papel. Eso es una cosa. Me comentan que podría ocurrir lo siguiente, que el diputado Romero, que preside la Comisión de Hacienda, que es republicano, podría citar hasta total despacho, pasando máquina y ganando por cansancio. Una cuestión más bien fáctica. ¿Podría ocurrir eso?
La citación de las 3 de la tarde de mañana es hasta total despacho. Ya. Así que ya está, digamos. O sea, esto se resuelve el miércoles de la noche.
O sea, total despacho significa que la audiencia se prolonga hasta que termine, aunque sean horas, horas y horas. O sea, claro, hasta el cansancio porque no pueden dormir, una cosa así.
Claro, y eso va a ser que nosotros lo hemos visto, ¿eh? De hecho, lo hemos visto en leyes de presupuesto. Los parlamentarios ya no prestan tanta atención, a lo mejor se les han pasado cosas, ¿eh? En las leyes de presupuesto en este Congreso Nacional se les han pasado cosas. Se equivocaron en legislar algo que después el gobierno tuvo que corregir, votaron. Algo que pasa mucho es que aprueban algo, después rechazan otra cosa y esas dos cosas, digamos, colisionan entre sí.
No son coherentes.
O, o se anulan entre sí. La verdad es que el tema de tramitar hasta el cansancio puede tener efectos reales en el proyecto de ley. ¿Algunos pueden ser corregidos por vía reglamentaria de decreto? Sí. ¿Todos? No todos. Ha habido errores que han quedado en las leyes. Y han quedado en las leyes. No va al punto que en algunos casos han tenido que presentar lo que se llama leyes interpretativas para corregir errores, que en algunos casos son problemas de técnica, problemas de acuerdos políticos, pero otros son, y nos consta, cuestiones de agotamiento. Porque aquí también no son solo los parlamentarios, sino que son también sus equipos, que van a tener que estar increíblemente atentos, que de alguna manera van a ser los orejeros de los parlamentarios para reclamar algo que no esté bien. Y en esto se va a venir evidentemente un trabajo muy tenso, muy técnico, muy político, en donde, lo decíamos, todas las bancadas aportaron a las indicaciones, pero quizás, y tú lo decías al inicio, Tomás, una de las que más llamó la atención fue el Partido de la Gente, porque entendíamos que había un acuerdo político con el Ejecutivo. Nos dicen que el proyecto de devolución del IVA o de este bono equivalente a la devolución del IVA de medicamentos y pañales está, digamos, al caer, podría ingresar hoy día, podría ingresar mañana, y que en el Partido de la Gente están deditos para arriba, contentos con cómo quedó la iniciativa. Quizás no es perfecto, no es todo lo que querían, pero ya se acerca bastante más, así que la votación en general del PDG estaría garantizada. con esto nos enteramos de que eso no significa que ellos no tengan sus propias propuestas, que no quieran plantear indicaciones en la votación en particular y que no estén tratando también de activar un debate para que el gobierno acepte más cuestiones de las que tenía presupuestadas en el ingreso de este proyecto de ley.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Igual para ti, chao, Gonzalo.
Una cosa que podemos decir rápidamente, es un durísimo negociador Franco Parisi y eso lo demuestra todo esto. Es durísimo. O sea, llego a acuerdo sobre esto, pero sobre esto otro, tengo plenas libertades. Uno no quisiera tenerlo al frente. Y Jorge Quiroz se encontró posiblemente con la horma de su zapato. O sea, porque Quiroz es duro y se encontró con otro duro. Y Franco Parisi y su gente, digamos, sus parlamentarios, hacen su juego, ven sus posibilidades, sus intereses y velan por ellos. Es impresionante, ¿eh? Lo segundo, yo tengo mis dudas si es posible un acuerdo. ¿Por qué? Porque el país está dividido, muy dividido. Y la división no es solamente de grupos políticos que están disputando el poder, que es lo que ocurre en política, sino es una división ideológica. No sé si hay puntos de acuerdo. No sé. Lo que sí es cierto, de eso no cabe la menor duda, es que esta división que existe en Chile existe hace años. Muchos años, no es de ahora, no es bajo este gobierno, ni el anterior, viene de antes. Y es una especie de separación de agua. Y no hay puente entre un sector y el otro por razones ideológicas. Piensan en un Chile totalmente distinto un sector y el otro. No sé si hay posibilidades de un acuerdo, tengo mis dudas. De un acuerdo total, porque claro, si uno podrá decir es que llegar a un acuerdo porque en vez de 23% del impuesto empresarial es 24%, eso no es un acuerdo, eso es una cosa pequeña. Estoy hablando de una cosa integral. Yo lo veo muy difícil, muy difícil.
Bueno, por eso hemos estado también como vamos, ¿no? Estamos hablando de reformas tributarias regularmente. Cuando una se decide, se cuesta mucho llegar al acuerdo, se llega y al poco tiempo se dan cuenta que o no recaudó lo necesario o no calcularon bien y hay que hacer otra reforma tributaria.
En los últimos 10, 12 años llevamos 6 reformas tributarias. ¿Quién puede planificar de manera correcta 6 reformas tributarias? O sea, con un cambio tributario en tan poco tiempo, porque es un poco tiempo para un proyecto largo, de esta manera, 6 veces. Y lo otro, uno podría mirar todo esto y decir, bueno, lo que pasa también acá es que llegó un grupo de gente, de políticos que asumieron el poder porque los votaron más. En eso consiste la democracia. Quienes hoy están reclamando también gobernaron y aplicaron sus recetas. ¿Le fue bien con su receta? No le fue bien. Estoy hablando de recetas económicas. No le fue bien. Los números indican que no les fue bien. Porque les iría bien con las modificaciones que están proponiendo. Hay toda una discusión y es muy complicado, pero la mayor complicación, creo yo, es que es muy difícil que un sector converse con otro, no porque sean malas personas o porque no quieran a Chile, sino porque simplemente piensan en forma diametralmente distinta. A propósito de indicaciones.
Decíamos que al gran número de indicaciones que se han presentado, que todavía no hay un estimado, pero por lo menos 1.500 y hasta 1.700, hay que sumar las del mismo Ejecutivo. Las casi 80 páginas de indicaciones enviadas ayer por el gobierno al Congreso incluyen cambios acotados al proyecto de reconstrucción impulsado por el mismo oficialismo. Las aclaraciones, sin embargo, y los ajustes al texto responden a una serie de recomendaciones y alertas levantadas por distintos sectores en las últimas 2 semanas.
Por ejemplo, a propósito del cuestionamiento que realizó la Corte Suprema a las modificaciones que introducen al régimen, que el proyecto introduce al régimen de evaluación ambiental y a las competencias de los tribunales especializados en materia ambiental, el texto hace cambios en varios de los artículos del proyecto. El máximo tribunal, la Corte Suprema, había advertido que la propuesta requería ajustes urgentes en materia de coordinación normativa y precisión de competencias para evitar incertidumbres en su aplicación.
En las indicaciones se incluyó el llamado derecho a restitución para un RCA, que es una resolución de calificación ambiental favorable, las que son dejadas sin efecto, por ejemplo, mediante recursos de protección. Se incluye que la restitución sustituye al régimen de responsabilidad del Estado por falta de servicio y que no proceda búsqueda, repetición, en contra de funcionarios públicos. Con esto último, se quiere proteger el estándar actual de funcionarios del sistema de evaluación ambiental en el otorgamiento de las resoluciones de calificación ambiental favorables o desfavorables.
El titular de la resolución de calificación ambiental anulada o dejada sin efecto y el Ministerio de Hacienda podrán reclamar judicialmente del monto fijado por la Comisión dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de conforme de la Comisión al titular ante la Corte de Apelaciones de Santiago, dice el artículo 16 del texto, lo que corresponde particularmente a las sugerencias de timing de la Corte Suprema y que reconocen desde Hacienda. Yo creo aquí recalcar algo, que es lo siguiente. Resulta que en numerosos casos la autoridad administrativa aprobaba proyectos, dictaba la resolución de calificación ambiental. Para obtener eso, una empresa gasta muchísimos recursos, porque hay que hacer estudios, etcétera. A veces son muchos millones de dólares, y después se presentaba un recurso de protección por cualquiera, y resulta que se anulaba esa resolución de calificación ambiental, y la empresa que se quedaba con el costo, que había tenido éxito con la autoridad administrativa especializada. Entonces se dice, sí, puede ser, pero para dar seguridad a las empresas le van a restituir esos dineros invertidos porque resulta que la autoridad se lo había autorizado. Pero ¿cuál es el problema acá? Entre otros, que se podía repetir, ahí dice repetir. ¿Qué significa eso? Accionar contra los funcionarios para que ellos de su bolsillo también contribuyeran a ese pago. Y por lo tanto ahí es donde levantó la alerta, entre otras, la Corte Suprema. A mí me dio la impresión que más bien fue un descuido, porque hay que legislar bien, hay que tener cuidado, pero es un descuido. Por eso dice, el repetir es justamente eso, que la cobranza se hiciera al funcionario público que había realizado esta autorización.
Habla también estas indicaciones que se han presentado de parte del mismo Ejecutivo acerca de invariabilidad tributaria, pero particularmente las indicaciones del gobierno precisan que los inversionistas extranjeros ya no tendrán necesariamente una tasa máxima de impuesto a la renta del 35%, tal como lo decía el proyecto presentado el mes pasado. La tasa máxima de impuesto se determinará de acuerdo con las normas vigentes al tiempo de celebrar el contrato de inversión, dicen fuentes del gobierno, según cuenta el diario La Tercera.
A diferencia del proyecto original, las indicaciones precisan que ya no será la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera la que suscriba los contratos de invariabilidad con los inversionistas extranjeros, sino que el Ministerio de Hacienda, o sea, la misma autoridad respecto de todos. Esto se explica porque son contratos con efectos impositivos, explican en el gobierno.
Acerca de la rebaja transitoria del impuesto a las donaciones que propone el proyecto, el nuevo texto baja de 75% a 50%, el monto máximo de patrimonio que pueda hacer el donante. Únicamente podrán acogerse a la rebaja establecida en este artículo los potenciales asignatarios de legítimas y de cuarta de mejoras del donante en la proporción que libremente determine este último. Así dice textual la nueva redacción del artículo, que según el gobierno, otorgará más libertad a los altos patrimonios para disponer de sus recursos entre sus herederos.
Pero el texto también se interna en la transición de rebaja del impuesto corporativo. La indicación dice que para las rentas percibidas o devengadas durante los años 2026 y 2027 no se aplicarán las tasas de 27 y 25,5% en el caso de entidades sin fines de lucro y empresas del Estado.
Según fuentes del gobierno, el texto incorpora una norma transitoria para permitir a proyectos de inversión celebrar contratos de invariabilidad respecto de dichos proyectos entre el mensaje y la publicación de la ley. Al incluir proyectos durante la tramitación de la ley, se elimina el incentivo a esperar para invertir, según dicen.
También se precisa para los años 2028 y 2029 el ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad.
Habla también Hacienda de Inteligencia Artificial. No introdujo modificación alguna en la disposición reclamada por los creadores y los medios de comunicación acerca de la inteligencia artificial. Recordemos que varios aparecieron a hacer mención acerca de ese articulado. El documento sostiene que es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público de una obra lícitamente publicada cuando se emplee para la minería de datos.
Pero agregó un nuevo artículo que crea un fondo de promoción y protección de la propiedad intelectual. El nuevo instrumento dependerá del Ministerio de las Culturas y tendrá un presupuesto fiscal de 70.000 unidades tributarias mensuales, unos 5.000 millones actuales, con el objeto de promover el respeto y la observancia de los derechos de propiedad intelectual y fomentar la creación protegida por esta ley. El fondo será administrado por un comité formado por representantes de 4 ministerios: Cultura, Hacienda, Economía y Ciencias. El fondo comenzará a regir el mes siguiente, aquel en que las empresas de inteligencia artificial comiencen a generar ingresos brutos.
Y la última indicación del Ejecutivo es a la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años. Dice, se entenderá que forman parte de la vivienda principal los estacionamientos y las bodegas ubicados en la misma dirección de la vivienda principal, aun cuando tengan un rol de avalúo distinto al de esta última, siempre y cuando se encuentren destinados a un uso relacionado a la habitación del beneficiario de la exención. Las restantes propiedades del contribuyente quedarán afectas al régimen general del impuesto territorial, es decir, habla acerca de esa salvedad, no toca el punto de quitar las contribuciones a los mayores de 65 años en primera vivienda.
Hasta el Congreso Nacional llegará el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, y la subsecretaria de la cartera, Constanza Castillo, para sostener un almuerzo con el Partido Nacional Libertario.
Es una cita que está agendada para la tarde de hoy y va a tener como principal objetivo revisar la agenda legislativa de la colectividad liderada por el ex candidato presidencial Johannes Kaiser y abordar las indicaciones que preparan para el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno.
Entre las iniciativas que el partido llevará al encuentro están proyectos para declarar el litio como concesible, modificar el estatuto administrativo para facilitar el término anticipado de contratas por razones de eficiencia fiscal y ampliar las facultades de ingreso de las fuerzas policiales a establecimientos educacionales.
También propondrán sanciones para denuncias falsas, cambios a las reglas del uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas y una reforma constitucional que permita acusaciones constitucionales contra fiscales regionales y el fiscal nacional.
Pero uno de los focos centrales de la conversación estará puesto en la denominada mega reforma o proyecto de reconstrucción nacional, donde el Partido Nacional Libertario ya prepara indicaciones en materias ambientales y regulatorias.
El presidente de esa colectividad, Johannes Kaiser, adelantó que algunas de esas propuestas ya han sido trabajadas por parlamentarios del partido y van a ser presentadas, dijo, directamente al Ejecutivo.
Tenemos varias indicaciones, algunas ya las conocen a través de lo que ha presentado el diputado Carlesi. Tenemos otras indicaciones al tema ambiental regulatorio que va a presentar entonces nuestra diputada que está representando al Partido Nacional Libertario en la Comisión de Medio Ambiente.
El vicepresidente de la colectividad, el diputado Hans Marowski, calificó o valoró que la iniciativa haya logrado avanzar en medio de las tensiones políticas de las últimas semanas y defendió seguir impulsando acuerdos para sacar adelante la propuesta.
Mantener el diálogo abierto, seguir conversando para ir avanzando en beneficio de la gente que está en su casa, porque este proyecto, como hemos dicho, Murión, muchas veces va por el camino correcto.
Según explicaron en el Partido Nacional Libertario, el objetivo de la reunión será presentar estas iniciativas al ministro García para evaluar la posibilidad de que reciban urgencia legislativa o el respaldo del Ejecutivo y así dicen avanzar en su tramitación en el Congreso.
Con una lista de 43 contrapropuestas en la mano, la Red de Centros de Pensamiento Progresista cuestionó la mega reforma del gobierno, pidiendo quitar la urgencia al proyecto y separar los temas tributarios de los ligados a la reconstrucción de las regiones afectadas por los incendios.
Si bien se mostraron disponibles, dijeron a discutir una rebaja al impuesto de primera categoría, aunque con exigentes condiciones, también pusieron en duda el crédito tributario del empleo por su alto costo y por no atacar, según aseguran, dicen, el problema estructural del desempleo en Chile. Nos informa Vanessa Gajardo.
Según el texto, estas medidas contenidas en el Plan de Reconstrucción Nacional beneficiarían principalmente a los sectores de mayores ingresos. Pero no solo eso. Según la Red de Centros de Pensamiento Progresista, la mega reforma podría generar más déficit fiscal, mayor endeudamiento y un impacto limitado en el crecimiento y el empleo. Es lo que señalan a través de un documento con 43 contrapropuestas al proyecto original, entre las que destacan la rebaja del impuesto de corporativo. Sobre este punto, el economista Osvaldo Rosales manifestó que hay apertura para discutir lo que a su juicio es la única medida directa que fomenta la inversión.
Estamos disponibles para conversar sobre esa rebaja en la medida que esa rebaja sea compensada con medidas progresivas, dado que favorece al 2% de las empresas más grandes de este país.
Sin embargo, esa apertura se daría solo bajo ciertas condiciones: eliminar la invariabilidad tributaria, desistir de la integración del sistema, el perdonazo por la repatriación de capitales, la reducción en el impuesto a las donaciones y también desistir de la exención en el pago de contribuciones. De ahí que otro de los economistas del Centro de Pensamiento, Nicolás Bom, manifestara los riesgos de continuar impulsando la invariabilidad tributaria de 25 años que promueve el Ejecutivo.
Bueno, vamos a tener una cláusula de de invariabilidad tributaria extremadamente amplia que va a reducir enormemente los grados de libertad que va a tener, por ejemplo, un ministro de Hacienda en el futuro si es que se da cuenta que es necesario enmendar el rumbo.
También cuestionaron la eliminación de la franquicia Sense y el diseño del crédito tributario al empleo, argumentando que favorece más a grandes empresas que a las pymes. El economista Luis Eduardo Escobar habló del costo de este crédito del orden de $1.400 millones, que además dijo no garantiza generar nuevos empleos formales.
Y tampoco hay discusión, porque lo ha reconocido el propio ministro de Hacienda, de que el supuesto apoyo al empleo no genera nuevos empleos formales. Entonces tenemos una política que a lo único que está destinado es a reducir más y más los impuestos, lo que nos obliga a reducir más y más el gasto.
Finalmente, la red pidió retirar la urgencia legislativa del proyecto y separar las medidas de reconstrucción y empleo de la reforma tributaria estructural. 8:26 a.m.
Hay un problema en lo que presentó la oposición, los centros progresistas. ¿Por qué? Porque no hay metas. Si se aplica lo que indican, ¿qué crecimiento va a haber en el país? ¿Qué equilibrio fiscal va a haber en el país? ¿Nos vamos a acercar o no a la línea roja, la frontera, esa roja del 45% del PIB en materia de deuda pública? No hay nada de eso. Entonces son una serie de medidas, pero ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el sentido? Es muy ideológico en el sentido de que queremos esto, queremos redistribución, está bien. Pero la parte económica y los números, para poder comparar peras con peras, más. Porque ¿cómo lo va a hacer entonces el Consejo Fiscal Autónomo? Si es que quisiera hacer un informe sobre esto, ¿cómo lo hace? Ahí hay un problema. A lo mejor es muy rápido, no tuvieron tiempo, requiere de más cálculo, puede ser. Pero hay que hacerlo, porque si no es imposible comparar un plan con el otro. Imposible, falta algo muy, pero muy importante.
Bueno, a propósito de esta misma discusión, también hablaron algunos alcaldes. En medio de crecientes tensiones entre el gobierno y los municipios, La Moneda va a recibir el día de mañana a alcaldes de oposición. Van a abordar, dicen, el impacto que tendría la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años.
En paralelo, distintos jefes comunales oficialistas buscan tener mayor incidencia, incluso pidieron tener representación en el Comité Político Ampliado. Desde el Ejecutivo no cerraron la puerta a esta opción. Tenemos detalles con Bárbara Payán.
La relación entre el gobierno y los municipios no pasa por su mejor momento y la historia sumará un nuevo capítulo este miércoles cuando el Ejecutivo reciba en La Moneda a alcaldes de oposición tras reunirse previamente con más de 130 jefes comunales oficialistas. La cita se da en medio de la tensión por el impacto que tendría la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años sobre el Fondo Común Municipal. Según estimaciones de los jefes comunales, la iniciativa podría significar una merma cercana a los $200 millones para las arcas municipales. En ese contexto, el encuentro busca contener el malestar municipal y abrir un espacio de diálogo. Sin embargo, la antesala se anticipa compleja. El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, criticó no haber recibido aún una invitación.
Y hoy día hay una reunión, el día miércoles, de los alcaldes de oposición. Y a mí tampoco me han invitado. Entonces, muy probable, cierto, que a última hora nos llegue la invitación, nos hagan cambiar toda la agenda y después digan, oye, el alcalde Toledo no quiere venir a conversar.
Pero dentro del oficialismo ya surgió una segunda arista, la demanda de varios alcaldes del sector por tener mayor incidencia en las decisiones estratégicas del Ejecutivo, incluyendo representación en el Comité Político de La Moneda. La petición responde a la percepción de que los municipios son hoy la primera línea frente a problemas como seguridad, educación y crisis social. La alcaldesa de San Miguel, Carol Baum, sostuvo que la idea podría ser positiva, ya que muchas veces la discusión se concentra en el Congreso y pierde foco en las prioridades ciudadanas y la realidad de los territorios.
Y para volver a poner siempre como los pies en lo que está pasando en la calle, los alcaldes podemos ser una muy buen aporte en el comité político, una visión que aporta a, en el fondo, volver al centro de la discusión a lo que la ciudadanía le está preocupando en el momento.
En la misma línea, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, afirmó que esto incluso podría contribuir a una mejor ejecución del programa de gobierno.
Hoy día ser parte de la decisión de la forma y fondo del tema, creo que además nos ayuda muchísimo a ejecutar de mejor manera todos los planes de gobierno.
Desde La Moneda señalaron que evalúan medidas para fortalecer la coordinación con los municipios, dejando abierta la puerta a esa posibilidad.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana, 30 minutos.
Acá en Rancagua, una densa neblina y arruga. Voy camino a Dolima. A ver cómo se encuentra allá, pero por acá en Rancagua, por lo menos, una neblina súper densa y hasta arruga. Bio Bio, la radio.
Atento, Radio Bio Bio, Avenida España, camino Valparaíso, altura Cruz de Yate, pista izquierda, vehículo Alpana, generando congestión. Está en toda una curva, así que para que tengan cuidado. Radio Bio Bio.
Buen día, Bio Bio. Avenida Mata, al poniente, esquina Santa Rosa, la primera pista de circulación de los buses Transantiago está cerrada porque están haciendo unos trabajos, así que queda solamente una pista para buses. Y recordar a los automovilistas que la vía segregada está siendo controlada para que se eviten un mal rato. Buenos días.
Accidente, acceso norte Chillán, pasado peaje, dirección norte-sur, colisión de tres vehículos a raíz de la intensa neblina que hay en la zona. Desde Chillán, Mario Jiménez, Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
En Radiograma, Transporte Informa.
8 de la mañana, 32 minutos.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Catherine Tomás, buenos días. A través de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, imagen en vivo que revela la situación de Santiago a esta hora de la mañana y que tiene que ver con esta neblina en varios puntos de la ciudad todavía vigente. En el caso del sector oriente, la visibilidad casi fue nula en el sector del Puente Centenario, pero ya esa condición no está, comienza a liberarse ahí el sector de esta condición del tiempo. Eso sí, lo que estamos viendo a través de las cámaras de la Unidad Operativa es que en la comuna de Maipú, el sector de Pajaritos, con el enlace de Américo Vespucio, también muy cerca de ahí el nudo vial con el sector de la autopista Ruta 78, ex autopista del Sol, todavía conserva visibilidad bastante limitada por esta condición del tiempo en ese punto de la ciudad. Lo mismo ocurre en el sector sur, mucha precaución a quienes transitan por la Ruta 5, especialmente hacia el sector de Angostura, y ni hablar de aquellos que van hacia la costa, porque la Ruta 68 y la Ruta 78, en el caso de la 68, sector Curacaví, en el caso de la 78, sector Melipilla, hay densa niebla, también hay llovizna en esta última autopista, así que mucha precaución a quienes transitan hacia la costa por estas concesiones. Volvemos al plano metropolitano con otras situaciones que se están dando y que tienen que ver con el efecto de la cantidad de vehículos que hay circulando a la hora en la capital. Es lo que ocurre en Vespucio Norte con sentido hacia el oriente, que mantiene tránsito muy congestionado desde el enlace Independencia o de la autopista General San Martín hasta el sector del Guanaco. Esto tiene que ver con un vehículo detenido que hay en el lugar, situación suficiente para generar esta congestión que se instala incluso por la carretera San Martín desde poco después del enlace San Ignacio. Lo mismo ocurre en la bajada La Pirámide. Esto tiene que ver con la cantidad de vehículos que hay ingresando hacia el sector de Ciudad Empresarial. También Avenida Santa Clara, también Avenida El Salto, están con una congestión importante y esto en consecuencia está afectando el flujo vehicular incluso de la autopista Nororiente, información relevante para quienes vienen desde el sector Chicureo en la comuna de Colina. En el sector sur de la región metropolitana todavía hay congestión en Almirante Riveros con Avenida Padre Hurtado, también hay tránsito lento ya que comienza a ordenarse hacia el cruce Padre Hurtado con Lo Blanco, ahí en la comuna de San Bernardo. También hay congestión al interior del viaducto del túnel Acceso Sur al empalmar con Américo Vespucio, ahí en la comuna de La Granja, y lo mismo ocurre en el eje de Américo Vespucio, Avenida Osa, entre Avenida Grecia hasta el cruce Francisco Bilbao también, y que tiene relación con esta cantidad de vehículos que hay circulando a esta hora en la región metropolitana. También mucha precaución a quienes transitan por Avenida Presidente Kennedy al oriente, ahí en la comuna de Vitacura, también al poniente, hay congestión en el tramo, pero especialmente hacia el centro de Santiago, pasado Jerónimo de Alderete hay un vehículo detenido, aparentemente vinculado a un accidente de tránsito, datos que una vez que tengamos confirmados los vamos a compartir a través de Transporte Informa y también a través de la radio. Lo concreto es que esto está generando congestión por Avenida Presidente Kennedy desde poco después del cruce o paso a nivel de Padre Hurtado, ahí en un costado del Alto Las Condes, así que un llamado a la precaución a quienes transitan hacia este punto de la ciudad. Es lo más relevante que podemos compartir desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Caterín Tomás.
Muchas gracias, Marcelino. Muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
Radiograma en todo el país. 8 de la mañana, 36 minutos.
Hace ya un buen rato hay un incendio en Iquique y ya estamos en contacto con Cristian Núñez. Te escuchamos, Cristian.
Claro, se trata de una emergencia, un llamado estructural de bomberos en la zona alta de Playa Brava. Hablamos de las cercanías del Estadio Tierra de Campeones, específicamente en San Jorge con Santa Elena, donde, de acuerdo a información preliminar, hay incendio en una vivienda en este lugar. Bomberos ya se dirige hasta esta emergencia que se ha declarado hace algunos instantes. Reiteramos, este incendio en la parte alta de Iquique, cercano a lo que es el Estadio Tierra de Campeones, donde se produce esta emergencia, este incendio en la intersección de San Jorge con Santa Elena. Bomberos ya se dirige al lugar. Información en desarrollo en Iquique. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
8 de la mañana, 37 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, volvemos en un instante.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur, precios bajos siempre hay. Tranquilo estoy con mis tiendas implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Todo llega rápido. Tu negocio, tus sorpresas y tu cariño. En Correos Chile entregamos más que paquetería y precios convenientes. Entregamos compromiso y confianza. Antes, ahora y siempre, llegamos por ti. Visita correos.cl para conocer nuestros puntos de atención a lo largo de Chile y los servicios que tenemos para ti.
Tech presenta, primero, lo primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Hay oportunidades que pasan una vez cada 75 años.
Aprovecha. En Volkswagen celebramos 75 años en Chile con 75 unidades por modelo a precios históricos. Elige tu Amarok, T-Cross, Polo o Tera antes que no quede nada. 75 años de historia merecen esta oportunidad irrepetible. Entra a www.cl o corre a tu concesionario más cercano. Volkswagen.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
En la radio te lo contamos todo.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Van Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Antofagasta, con la mejor cobertura y beneficio en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Van Médica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en vanmedica.cl. Van Médica, más que un plan.
Con la naturaleza.
En BioBio tenemos un corazón feliz, agradecido por tu compañía.
Medida en vanmedica.cl. Vanmedica, más que un plan.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Buenos días, Radio BioBio. Pajaritos con teniente crudo en la comuna de Maipú, en el límite. Semáforo apagado en ambas direcciones, en todos los sentidos. Mucha precaución porque cruza mucha gente, mucho tránsito peatonal y vehicular. Se está formando un tremendo taco. Bueno, si es que ya no está hace rato, pero precaución para los peatones y para los automovilista, está colapsadísimo.
Amigos, BioBio, buenos días. Quiero avisar que acá en San Bernardo, en el cruce de Colón con Costanera y con Avenida Central, los semáforos están apagados y es una intersección de mucho flujo de vehículos. Así que un llamado, por favor, que escuchen las autoridades de la Municipalidad de San Bernardo para que puedan mandar a los técnicos respectivos a habilitar esos semáforos. Gracias, que tengan buen día. Chao, chao.
Buenos días, Radio Bio Bio. Taco en la Costanera Norte, partiendo de General Velázquez hasta la entrada del túnel. Así que paciencia, Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio. Desde Curacaví, les informo que hay un accidente, un camión en la ruta de Santiago a Valparaíso, casi saliendo de la entrada a Curacaví. Sí, el tránsito está bastante restringido y para que tengan cuidado.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 44 minutos.
Santiago está cubierto, está con niebla, la temperatura alcanza los 7,5 grados, la humedad es del 97%. Santiago durante esta jornada estará cubierto con neblina, variando a despejado en la mañana. La tarde va a estar con cielo despejado y se espera una temperatura máxima de 21 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto con niebla, temperatura 9 grados, humedad 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto en la mañana, nublado en la tarde y una máxima de 13 grados.
Algunos datos de auditores en Santiago, en la calle Curicó, esquina nororiente de Portugal. Hay una rama de un árbol que cayó y que impide circular por la pista derecha. Tenga precaución porque está interrumpiendo el tránsito vehicular y también peatonal, como vemos en la foto que nos compartió un auditor a través de BioBio TV. Ahí está el gancho de ese árbol, esa rama que cayó y que ocupa una parte de la vereda y una parte de la pista de los buses. Esto es Curicó, esquina nororiente con la avenida Portugal. Es en Santiago quien corresponda retirar eso lo antes posible. Y también en la misma comuna, pero en la avenida Santa Isabel, con Carmen. Hay un hombre que está siendo atendido por carabineros en el suelo, también lo estamos viendo a través de BioBio TV. Esto implica interrupción del tránsito y congestión por Santa Isabel. Esto está precisamente en esa avenida Santa Isabel, a la altura de Carmen, en donde hay un operativo en donde lo que se puede ver y lo que nos cuentan los auditores es que hay una persona que está atendida en el suelo y es atendida por carabineros. Esto es Santa Isabel con Carmen, atochamiento por Santa Isabel.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Fue liberado el joven de 19 años presuntamente secuestrado anoche en San Miguel.
Detienen un hombre acusado del femicidio ocurrido el día de la madre en Buin.
Dos personas fueron detenidas por la agresión de golpes y puños que denunció el diputado del Palacio del Partido de la Gente, Javier Olivares.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile. Con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
La Universidad de La Serena suspendió por 2 días sus clases presenciales debido a una amenaza de tiroteo que fue encontrada en un baño. Estamos en contacto con Gonzalo Meri.
La Universidad de La Serena decidió suspender durante 2 días sus actividades académicas debido a la aparición en uno de los baños del campus Isabel Bongard, donde otrora funcionara la Escuela Normal de Preceptoras, de un escrito que amenazaba con tiroteo. Debido a el sistema de seguridad de la misma Casa de Estudios Superiores, se recomendó suspender las clases hoy y mañana para derivarlas al sistema remoto, de manera de poder continuar con los aprendizajes de los alumnos. Esta es la tercera vez que aparece un escrito de esta naturaleza, ya que en abril aparecieron otros 2 donde se adoptaron medidas similares a las de hoy. Hoy y mañana no hay clases en la Universidad de La Serena por razones de seguridad. Los antecedentes del caso fueron puestos en conocimiento de la policía. En La Serena, BioBio, la radio.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Hay más antecedentes respecto al secuestro de una persona de 19 años en la comuna de San Miguel.
Recordemos que él ya fue liberado, se pagó una caución por su liberación. Hay 4 detenidos extranjeros. Rodrigo Pino nos cuenta más.
Sí, acá la tercera comisaría hasta donde han sido trasladados estos cuatro ciudadanos extranjeros imputados de este delito de secuestro en contra de este joven de 19 años. Se trata de información que manejamos nosotros, dos hombres, dos mujeres extranjeros, tres de nacionalidad colombiana, uno venezolana, y quienes están actualmente en calidad de imputados por este ilícito. Hasta este lugar ha llegado también el fiscal a cargo de la investigación, Jorge Martínez, junto a equipo ECO, para recabar más antecedentes en torno a cómo se habría producido esta denuncia de secuestro. Lo que se sabe claramente es que efectivamente se generó la retención de este joven en la jornada de ayer en la comuna de San Miguel, recordemos, la calle Brigadier de la Cruz. Esta persona aparentemente tuvo una negociación con estos plagiadores, se logró concertar una entrega de dinero que se le solicitó a la madre de este joven. Se hizo esta entrega vigilada en el sector de la calle Almirante Barroso con Agustinas. Tras este pago se hace seguimiento a estos plagiadores hasta la comuna de Lo Prado, una vivienda donde finalmente se genera una orden de entrega y registro, un allanamiento autorizado por un tribunal que finalmente se permite ingresar hasta esta propiedad capturando a estos cuatro imputados y también lograr la liberación de este joven de 19 años. Al interior de este domicilio se ha señalado que se han encontrado armas, droga y también municiones, que son elementos de prueba que están ya en manos del Ministerio Público, también de Carabineros, del OS9, de la Policía Informada y del Laboratorio Criminalística, como parte de los antecedentes en torno a este ilícito. Se ha señalado que en horas de la tarde se va a desarrollar el control de detención de estos cuatro imputados por este delito de secuestro. Se está a la espera que efectivamente pueda haber una vocería dentro de los próximos minutos, tanto del Ministerio Público o también por parte de Carabineros. Lo cierto es que por ahora son cuatro detenidos, no se tiene claro si habría más personas involucradas en este ilícito, y que el joven de 19 años está en buen estado de salud, fue contratado a sus lesiones, estuvo acá en la comisaría prestando declaraciones y de acuerdo a lo que se ha señalado estaría ya junto a sus familiares tras este ilícito que fue víctima en la comuna de San Miguel. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Bio Bio, Puerta del Viento con Lonquén. Esta es la salida, una de las salidas de Ciudad Satélite. Está sin semáforo, con lo cual hay un taco enorme por esa calle, por Michimalongo, por Lautaro, debido a que no se puede cruzar, no hay forma de cruzar. Entonces, evitar esa esquina y ojalá un apoyo de la municipalidad de Maipú. Hay hartos carritos dando vuelta aquí, pero uno que apoye en la esquina, por lo menos con un semáforo transitorio como en otro lado. Gracias.
Atención, árbol caído en Curicó llegando a Portugal por la pista derecha. Atención a los conductores. Bio Bio, la radio.
¿Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver? Con ATCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ATCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita ATCOM.cl. Cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Calen. Tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Calen. Calen, tu especialista en ruta. Visítanos en calen.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Ponto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clinicauandes.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Se ha producido un accidente de tránsito en la avenida Circunvalación Norte con 19 Norte en Talca. Se trata de la colisión frontal de 2 vehículos menores con 2 personas lesionadas y 1 atrapada. Está SAMU, bomberos y carabineros en ese lugar. En la comuna de Santiago, avenida Santa Isabel con calle Carmen, hasta hace algunos instantes había una persona en el suelo atendida esta persona por carabineros. Se estaba produciendo atochamiento por calle Santa Isabel.
El gobierno del presidente José Antonio Kast hizo un balance de lo que pasó ayer, que se cumplieron sus 2 primeros meses de gestión, en una jornada que estuvo marcada por reuniones de coordinación y llamados a fortalecer el trabajo del oficialismo.
La tarde de este lunes, el mandatario se reunió con la bancada republicana en Cerro Castillo, buscando ordenar las filas en medio de la pugna entre el timonel de la colectividad, Arturo Esquella, y el segundo piso de La Moneda, liderado por Alejandro Irarrázaval.
Todo esto además se da previo al conclave oficialista de hoy martes, que va a estar encabezado por el Ejecutivo.
Aunque el presidente aseguró que su administración va por muy buen camino, dirigentes del sector reconocieron que este periodo no ha estado exento de errores y tensiones políticas. María José de la Barra, muy buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Ordenar filas. Ese fue el principal objetivo de la reunión que encabezó la noche de este lunes el presidente José Antonio Kast con la bancada del Partido Republicano en el Palacio Cerro Castillo, justo cuando el gobierno cumple 2 meses desde que arribó al Palacio de La Moneda y enfrentando no solamente críticas por aspectos legislativos, sino también por procesos propios de la instalación. Una cita que se desarrolló hasta pasada las 23 horas y se dio luego de la pugna que protagonizó el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, con el jefe de asesores del segundo piso, hablamos de Alejandro Irarrázaval, todo en el marco de recriminaciones por descoordinaciones, por atribuciones que se habría tomado uno u otro, algo que no se dio básicamente en la esfera privada, sino en la pública, a través de medios de comunicación o incluso en un comité político ampliado. El inicio de la administración, sabemos, estuvo lejos de ser tranquilo. El abrupta alza en el precio de los combustibles, la controversia del uso del concepto Estado en quiebra, el retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet, también el oficio de Hacienda por recortes presupuestarios, han sido parte de los aspectos más polémicos de los dos meses de esta administración. A eso, por supuesto, no podemos dejar de lado la Ley de Reconstrucción Nacional, de la cual ya hablaron y que ha generado, por supuesto, algunos aspectos respecto a la importancia de los cuadros más políticos, de la negociación parlamentaria, entre otros. La cita en Cerro Castillo fue interpretada en ese contexto como un intento del gobierno por poder reenfocar su conducción política. Tras esta cita, la diputada Kiara Barquiese afirmó que es fundamental para su sector estar apoyando al Ejecutivo, ser firmes en el cuadro oficialista, y agregó que más allá